Ahora sí, vamos a entrar al mensaje de hoy, hermanos. Y está emocionante la historia, ¿verdad? Hemos ido capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos en esa última semana de la vida de Jesús en la tierra, la semana que cambió al mundo. Y Jesús está aproximando a la cruz. Así que yo tomé esta cruz que estaba siempre por un lado y la acerco un poco más. Porque nuestro mensaje debe llevarnos a todos ahí, hermanos. A mí mismo, a ti, a tus hijos y a cada ser humano. Ahí es donde Jesús quería llegar. Ahí se encontraba su gloria, su poder, pero ahí se encontraba la razón de su venida a la tierra. Su mensaje radicaba justamente ahí. Lo que para el hombre era una vergüenza, un vituperio, un insulto, para Jesús resultó su gloria y su poder, la cruz. Y es ahí donde yo te quiero llevar con este mensaje. Así que vaya a Marcos capítulo 14, verso 1 al 9. Por favor, denme pantalla. Y este mensaje se llama ¿Me ayudas, pastor? Amor y adoración sin reservas. Eso es lo que esta mujer, ya está ahí. Lo que esta mujer le entregó a Jesús fue un amor y una adoración sin reservas. Vamos a leer el pasaje en Marcos capítulo 14, verso 1 al 9. Dice: dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle, cómo arrestarlo por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 200 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran ustedes les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento rogamos que sea tu Espíritu, que ya está aquí, el que nos enseñe, el que nos muestre la capacidad de amor y de adoración que esta mujer le dio a Jesús. Y que a través de ella nosotros podamos aprender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a establecer nuestras prioridades, Señor. A ponerte a ti como el primer lugar. Y rendirte verdadero amor y adoración sin reservas. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Adoración, hermanos. Este mensaje enfoca a un acto de adoración que conlleva el amor a Dios. Pero vamos a definir. Hay dos palabras que son muy utilizadas en el Nuevo Testamento para adorar o adoración. Y no significa cantarle a Dios, por si acaso, que es lo que más se ha enseñado, como si adoración fuera solo venir a cantar a una iglesia. Eso es una parte. Proscuneo es en el griego la palabra más utilizada para adoración. Y la otra es latreo. Proscuneo, besar a o besar la mano a, tenía que ver con un respeto o rendirle un homenaje a una persona. Pero cuando se utiliza para Dios, un proscuneo hacia Dios o hacia Cristo, entonces se refiere a rendir ese homenaje, ese culto, esa reverencia y ese respeto y adoración al mismo Señor Jesucristo. Y como dice ahí, es el reconocimiento directo de la grandeza de Dios expresado en alabanza, exaltación pública o privada que se le ofrenda en razón de su naturaleza divina. Dios es digno de ser adorado y solamente Él, hermanos. Amén. Ahora, en un comentario del pastor John MacArthur, me gustó lo que él enseña. Él explica que estos dos términos, que son proscuneo y latreo, que significa adorar, implican la acción de dar a Dios. Es decir, darle algo a Dios. La adoración es reconocer a Dios, es declarar y afirmar el valor supremo de Dios en tu vida y en la mía. En palabras simples, cuando hablamos de adoración a Dios, estamos hablando de darle algo a Dios. Nos referimos a algo que nosotros venimos a darle a Dios. Tú has venido a darle a Dios esta mañana, no tu dinero, todo. Amén. Todo espera Dios de ti. Entonces la esencia, dice ahí, y el corazón de la adoración es el ofrecimiento de nosotros mismos, de ti mismo, con todo lo que somos y todo lo que tenemos para honrar y glorificar a Dios. Más claro no puede ser dicho. Eso es lo que hizo esta mujer. Pero antes de que Marcos relate la escena donde esta mujer le adora a Jesús con todo lo que ella tiene, también habla del odio y del rechazo sin reservas que le mostraron los principales líderes religiosos a Jesús. Él comienza diciendo en el capítulo 14, versículo 1, que dos días después era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Marcos nos ubica entonces en el día miércoles de la semana que cambió el mundo. El día miércoles de esta semana que el mundo lo conoce o la conoce como la Semana Santa. Y es el momento donde estos líderes ya están planeando matar a Jesús. Ya se juntaron, ya hicieron todo un complot para asesinar a Jesús. Estoy hablando de hombres que se presumen ser hombres de Dios. Los que dirigían la religión establecida de Israel. Los que dirigían el culto, entre comillas, a Dios, están planeando un asesinato. Pero ellos quieren ser precavidos y dicen, no durante la fiesta para que no se arme un alboroto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús ya tenía popularidad, que había una multitud siguiendo a Jesús y ellos querían quedar bien ante la gente y no perder la poca o el poco respeto que la gente ya les estaba mostrando, puesto que Jesús los había exhibido una y otra vez por su hipocresía religiosa. Cuando somos hipócritas religiosamente hablando, hermanos, vamos a quedar expuestos. Y no es un pastor, un predicador o una persona que nos va a confrontar, la que nos va a exponer. Es Dios el que nos va a exponer cuando tenemos hipocresía religiosa. Porque venir a sentarse a una iglesia los domingos no te hace un hombre o una mujer de Dios. Rendirte a ti con todo lo que tú eres y todo lo que tienes, eso te puede llevar cada día más a los pies de Cristo y convertirnos en un hombre o una mujer de Dios. Amén. Así que estos hombres no eran hombres de Dios, eran políticos religiosos y de eso tenemos mucho en el mundo hoy en día. Se acercaba esta fiesta, la Pascua y los panes sin levadura era una misma fiesta. Si usted ha leído Éxodo capítulo 12, 1 al 14, ahí está en detalle lo que Dios ordenó a Moisés para que Moisés le pidiera a los hebreos que cada año debían celebrar la Pascua. Esto no tiene nada que ver ni con conejos ni con huevos. Esto es la Pascua de la Biblia. ¿Qué les dijo que debían hacer? Bueno, la noche que fueron liberados de Egipto, después de 430 años de esclavitud, Dios les dijo que cada familia, por familia, yo ejemplifico estas tres familias que estaban aquí, por familia debían ofrecer un cordero en sacrificio. Y la sangre de ese cordero debía ser puesta, y debían pintar los marcos de sus casas. Porque Dios iba a ejecutar una liberación poderosa del pueblo hebreo, sacarlo de Egipto esa misma noche. Y la sangre que ellos iban a poner en las puertas iba a ser la señal para que el ángel de la muerte no entrara a las casas de los hebreos y se llevara al primogénito de cada familia. La sangre protegió a sus hijos de la muerte. La celebración de la Pascua significa la liberación esa noche del pueblo hebreo de Egipto. Salieron libres para buscar la tierra prometida. Entonces no es ninguna casualidad que Jesús está aproximándose a la muerte y Él va a morir el día viernes cuando iniciaba la Pascua. ¿Cuál era el mensaje de Dios que ni los líderes religiosos, ni los discípulos de Jesús, ni el pueblo podían captar? Es que Jesús era el cordero que Dios estaba preparando para sacrificarlo y liberar no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo que pudiera poner sus ojos en Él. Tú y yo fuimos liberados por esa última Pascua donde el cordero de Dios fue Jesucristo. Su sangre nos ha lavado, nos protege de la muerte. Su muerte en la cruz nos trajo liberación del pecado y de la muerte. Esto era el significado de la verdadera Pascua, hermanos. Pero ellos estaban ahí maquinando matar a Jesús. Deseaban eliminarlo, querían sencillamente desaparecerlo. No sabían que de acuerdo al plan de Dios no eran ellos los que lo iban a matar. Dios el Padre había dado a su Hijo al mundo para ser sacrificado. Poncio Pilato dijo: ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida? Jesús le dijo: tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Tú no me quitas mi vida, yo la estoy poniendo. ¿Sabes por quién la puso? Por ti. Jesús entregó su vida por ti. Así que ellos dijeron el día que ordenaron crucificarle, los líderes religiosos eran los que más odiaban a Jesús. Y ahí tengo un versículo en Mateo 27, 25. Dijeron: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue hecho. Jerusalén fue destruida en el año 70 y ellos fueron, miles y miles de judíos fueron asesinados y otros fueron llevados cautivos. Porque ellos maldijeron a toda la nación cuando mataron a Cristo Jesús, hermanos. Pero Jesús había anunciado que Él tenía que morir. Ahí en Mateo 26, 2, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Esto era el miércoles. Y el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué? Más claro no se los pudo decir. Él les dijo: yo voy a ser crucificado, pero ellos no podían ver eso. Es como alguien que niega su dolor, que niega un futuro negro. Ellos miraban un futuro negro sin Cristo, no se lo imaginaban. Así que su mente no alcanzaba a entender las palabras de Jesús. Pero dentro de todo este odio y rechazo sin reservas que los líderes religiosos le estaban mostrando a Jesús, Marcos nos presenta como un oasis en el desierto la escena de esta mujer. Hace un retroceso en la historia que él nos está narrando, casi de una semana para atrás. Y nos relata lo que sucedió en esta escena. Esta mujer que apareció abruptamente y que mostró el acto de amor y adoración más grande que hasta ese momento Jesús había recibido. Lea el versículo 3. Dice Marcos 14:3. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Todos los evangelistas hablan de esta historia. Marcos menciona que lo derramó en la cabeza, pero los otros también mencionan que ella derramó perfume en los pies de Cristo. Y con ese cabello hermoso que esta mujer debió haber tenido, porque si compraba perfumes tan caros, ella secó los pies de Cristo con su cabello. Eso mostraba la humildad, la entrega, el desapego que ella tenía ya a su propia persona, a su vanidad como ser humano, y la humillación total y completa que ella le mostró a Cristo. Aquí la tenemos. Así que Betania, ¿dónde se encontraba Betania? Más o menos casi 2 millas de Jerusalén. Era muy cerca. Jesús estaba caminando hacia Jerusalén. Y ahí Marcos nos está narrando este momento, ¿verdad? Pero Juan, el apóstol Juan, en su evangelio nos da un poquito más de detalles. Y él nos dice quiénes estaban en esa cena donde Jesús estaba siendo honrado por esta mujer. Lea conmigo Juan 12, 1 al 2. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora aparecen personas que ya hemos conocido en otros evangelios: Marta, Lázaro el resucitado, pero ellos tenían una hermana. ¿Recuerda cómo se llamaba la hermana de Marta? María. Entonces, Juan es el único que identifica a la mujer, que los otros evangelios no dicen quién era, pero Juan sí dice quién era, y ella era María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta, quien mostró una gratitud sin límites. Ahora, ¿tendría María motivos para vivir agradecida con Cristo? Imagínese que le resucitan a la persona con la cual usted más ha convivido. No se mencionan los padres de Marta y María. Entonces, aparentemente Lázaro, como para muchas familias, las familias judías eran muy similares a las hispanas. Ellas debieron haber tomado cuidado de su hermano. Y ellas, me imagino que eran como las mamás. Pero Marta era la que daba de comer a su hermano, la que siempre estaba afanada y preocupada de que la casa estuviera limpia, de que hubiera una buena comida, etc. Pero María siempre tomaba la mejor parte. Y me atrevo a decir que María era quien buscaba que su hermano conociera a Jesús. Lo vamos a entender por otro pasaje. Ahí en Lucas 10, 38 al 39, nos habla de una invitación que ellas también le habían hecho en Betania a Jesús. Lo habían invitado a su casa, Marta y María. Y dice en Lucas 10, 38 al 39, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, que era Betania obviamente, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Característica de María, ella siempre se sentaba a los pies de Cristo. No solamente se sentó a los pies de Cristo, pero ella después vino y derramó lo más caro que ella tenía en los pies de Cristo. Qué buen ejemplo para nosotros. Su hermana se quejaba: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Mira, ella está sentadota ahí y yo ando sirviendo la comida siempre. Jesús le dijo: Marta, ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto por lo pasajero? Yo no vine a comer a tu casa, yo vine a darles de comer a ustedes. Hermano, tú has venido a comer aquí a este lugar. El pan de la vida que tú necesitas, Cristo te lo quiere dar. más que lo que tú puedes hacer para Él, piensa en lo que Él ha hecho por ti. ¿Cuánta gente se enfoca en lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer para Jesús? Yo, aquí está, pastor, tengo muchos dones y talentos, úseme, yo no te voy a usar. Ven primero para llenarte de Él. Él te quiere alimentar, Él quiere llenarte, Él quiere darte. Siéntate, cálmate, aplácate, diríamos en Monterrey. Tranquilo, no se trata de lo que tú puedes hacer para Él, se trata de lo que Él puede hacer por ti. María entendió eso y se sentó para recibir, recibir. Eso la convirtió en la más grande adoradora de Cristo, hermanos. La más grande adoradora. Y ofreció una gratitud sin límites, un acto de adoración sin límites. Ese perfume que Judas, mire, si no era Judas, ¿quién pudo estar contabilizando cuánto valía ese perfume? Era el tesorero del grupo de los 12. ¿Pero por qué contabilizó el precio del perfume? Pues porque Juan mismo delata el corazón falso e hipócrita y ladrón de Judas, puesto que Judas contabilizó el valor de ese perfume en 300 denarios. ¿Sabe cuánto era el salario de todo un año para un judío? Alguien hizo la traducción a la actualidad, $75,000 valía ese perfume de nardo puro. Era perfume extraído de flores en los Himalayas, en la India, exportado. En ese tiempo no había aviones, no había trenes, no había. ¿Cuánto costaría traer desde la India a Israel un perfume tan caro? Se necesitaban toneladas de flores para extraer la esencia. Era puro, no era mezclado con alcohol ni agua. Era lo más caro que ella tenía para su propia vanidad. ¿Qué es lo que usas para tu vanidad? ¿Serás capaz, hermana, de entregarle tu vanidad a Cristo? Dejar de anhelar que la gente te aprecie por tu figura, por tu aspecto, y empezar a ver a Jesús, que Él te mire a ti por tu corazón. Y hablo a los jóvenes hoy en día también. Casi ya estamos a la par en el asunto de vanidad, hombres y mujeres. Ahora los hombres se pintan el cabello, se arreglan las uñas, se hacen manicure y pedicure, se hacen asuntos para la piel, se ponen mascarillas, ya casi se ponen vestido. Entonces, varones, jóvenes también, entrégale tu vanidad, deshazte de tu vanidad y humíllate ante el Señor y Él te exaltará. Él te exaltará. Él quiere ver tu corazón. No cómo te vistes, no cómo te miras. Él quiere ver el vestuario de tu corazón. María le ofreció esto a Jesús. Ella estaba agradecida. Ella vino y derramó. Dice que para que este perfume saliera de este recipiente de alabastro, que también era un empaque muy costoso, tuvo que romperlo, puesto que no quería darle unas gotitas. Hay mucha gente que le da gotitas de lo que tiene a Cristo. Ojalá que tú no seas uno de ellos. Gotitas de tu tiempo, gotitas de tu corazón. Le dan gotitas de su dinero a Jesús. Escatiman para Jesús. Guardan y le dan a Jesús las sobras de su tiempo, de su vida, de su corazón. Ojalá que tú no seas uno de ellos. Pero si tú lo has hecho, quiero invitarte a hacer una comparación entre lo que Jesús te ha dado a ti con lo que tú le has dado a Él hasta hoy. Empecemos a hacer la comparación. Yo quedo avergonzado. Dios me ha avergonzado en los últimos días. Estoy aquí dándote algo que Dios me lo dio a mí. Dios me ha humillado, me he sentido avergonzado como padre, como esposo y como pastor. Pero Dios tuvo que llevarme a esa humillación para empezar, porque Dios ha empezado a tratar con su pastor. Pero lo que Dios está haciendo conmigo, yo quiero que lo haga contigo y quiero transmitírtelo a ti y quiero dártelo a ti. Porque si estamos dispuestos a darle todo, No podemos esperar más de lo que Él ya nos ha dado. Él nos ha dado la vida, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado todo lo que hemos comido hasta hoy ha venido de Dios. La ropa que vestimos, el carro que manejamos, la casa en la que vivimos y todo lo que somos, todo viene de Dios. Si no te has dado cuenta, tú no le puedes dar nada más de lo que Él te ha dado a ti. Cristo dio su propia vida por nosotros. ¿Qué estás dispuesto a darle a Jesús? Cuando yo hago una convocatoria aquí de hombres que quieran ser entrenados para ser líderes, quisiera ver muchas manos levantadas. Cuando yo hago una convocatoria aquí, o Pastor Víctor, de hermanas, hermanos que quieran abrir su casa para que ahí se convierta en un centro de adoración, quisiera ver cuántas manos levantadas. Pero a veces brillamos por nuestra ausencia cuando se hacen este tipo de llamados. Como brillamos por nuestra ausencia, aquellos que queremos dirigir a otros, enseñar a otros y llevarlos a los pies de Cristo en las clases de preparación y de entrenamiento. Exhorto en el nombre del Señor a todo aquel que ha tomado la posición de líder y que tiene la responsabilidad de dirigir a otros a los pies de Cristo, pero que es como una Marta que nunca se sienta a los pies de Jesús, porque piensa que lo más importante es hacer cosas para Jesús. No es lo más importante, y Jesús lo dijo. Marta, María ha tomado la mejor parte. Ella se ha sentado para aprender y recibir, porque ella va a dar a otros. Yo te invito a ti a que empieces a examinar ¿a qué nivel está tu compromiso de adoración y de amor hacia Jesús? No es hacer cosas para Jesús. Es sentarte a sus pies y derramar a sus pies todo lo más valioso que tú tienes. Tu propia vida, para empezar. Amén. Así que, hermanos, dentro de esta escena surgió un acto de falsa devoción y misericordia. Y lo puede ocurrir aquí. Muchas veces ha pasado. ¿Cuántas veces en 15 años he visto gente como este hombre que profesan una falsa devoción, una falsa misericordia? Los que más hablan son los que menos hacen. Hay gente que se queja de cómo estarán usando el dinero, cómo estarán administrando nuestro dinero. Una vez alguien dijo, y lo voy a decir para reprensión de esa falsa devoción: mira, el pastor Armando creo que se va de vacaciones con nuestros diezmos. Déjame decirte que esa clase de personas ni siquiera depositan una ofrenda, porque no tienen la capacidad de entender lo que es adorar a Jesús. Porque son como fariseos y escribas que están nada más sentados observando dónde se puede caer la imagen que ellos están dando. Y en un sermón como este puede ser que se sientan acusados, puede ser que se sientan aludidos, puede ser que se sientan ofendidos, pero déjame decirte algo: Jesús no tuvo ningún recato para decir a los líderes religiosos la hipocresía en la cual ellos estaban viviendo. Y en el nombre de Jesús yo quiero decirlo también. Así que, hermanos, no seamos como Judas, porque en el verso 4 y 5 dice que hubo algunos, no solamente fue Judas, pero hubo otros que se enojaron por el acto de esta mujer. Pero hubo uno que levantó la voz, los demás así lo pensaron, ¿no? Pero uno levantó la voz y fue Judas. ¿Y quién lo identifica? Es Juan, ¿no? Estaba cerca de Jesús, pero lejos del cielo. En el verso 4 y 5 de Juan 12 dice: y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el traidor. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Usted cree que Jesús no podía ver la hipocresía de este hombre? Pero Jesús no lo reprendió abiertamente en ese momento, porque él era cortés, él era amable. Sin embargo, él decía las cosas abiertamente y directamente cuando él se lo proponía. Judas era un ladrón. Tan cerca de Jesús, tan lejos del cielo, pero terminó en el infierno. ¿Cuántos en esta misma congregación estarán en esa posición? Tan cerca de Jesús escuchando su palabra, tan lejos del cielo porque tienen intereses muy terrenales en su vida, y tan cerca del infierno porque son peor que incrédulos. Yo te invito a ponerte de pie esta mañana, hermano. Jesús se agradó de esta buena obra. Enfoca tu mirada en la mujer y en lo que ella hizo. Ella recibió la aprobación de Jesús. Termino. Jesús dijo, déjenla porque la molestan. Ella hizo una buena obra conmigo. Ellos no lo entendían, pero posiblemente María ya podía percibir. María estaba conectada con el corazón de Jesús. Yo pregunto si tú te has conectado con el corazón de Jesús, que puedas sentir el dolor del corazón de Jesús. Jesús siente dolor cuando ve que nuestro corazón está buscando solamente el éxito terrenal, el dinero. Judas solamente buscaba el dinero, Judas buscaba lo material, Judas buscaba una posición, una autoridad, un poder. Él no estaba buscando a Jesús. Por eso estaba cerca, pero a la vez lejos de Jesús. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana, hermano? Jesús alabó a esta mujer. Ella hizo lo que podía porque se ha anticipado a ungir. El ungimiento era derramar aceite o perfume en el cuerpo de una persona. Lo hacían con los muertos. Preparaban los cadáveres para sepultarlos con especies aromáticas, perfumes, aceite. Jesús dice, ella me está preparando para mi sepultura. Les está diciendo una vez más, yo voy a morir. Y ella ha hecho un acto de amor. Los familiares en un último acto de amor embalsamaban el cuerpo de su difunto con perfumes, con aromas, con especias. Era como decir, te amamos tanto, que nos duele tanto dejarte ir. Nos duele tanto ponerte en esta tumba porque nos has dado tanto amor. Nos duele tanto que no te vamos a ver más en la tierra y queremos darte un acto de amor que no tenga escatimación. Esta mujer sabía y sentía que ya no iba a ver a Jesús en la tierra y le dio lo más grande, lo más caro que ella tenía, su propia vida. Pregunto, ¿será que alguien aquí estará dispuesto a dejar de reservar, a dejar de escatimar su tiempo, su corazón, su mente, su vida, su dinero y ponerlo a los pies de Cristo? Ese es el llamado. Cierra tus ojos. Un misionero llamado Charles Tooth era un deportista famoso en Inglaterra y él entendió el llamado de Jesús. Siendo muy rico en Inglaterra y muy famoso como deportista, Dios lo llamó a servirlo. Se fue de misionero a la China junto con otros 7 jóvenes que él influenció. Jóvenes pueden influenciar la vida de otros jóvenes y aún motivarlos a servir. Se fueron 6 jóvenes con él y se convirtieron casi en chinos porque se fueron a la China. Impactaron al mundo en ese tiempo, 1885. Bajo el ministerio de D.L. Moody, este hombre fue llamado a servir como misionero. Lo más increíble es que su padre le dejó una herencia de 29,000 libras esterlinas. No voy a hacer el cálculo, pero era una herencia millonaria. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Regaló todo su dinero a otros ministerios. Al Ministerio del Ejército de Salvación. A George Mueller, misionero que trabajaba con los huérfanos en todo el mundo. Regaló su dinero a obras en la China. Lo último que le quedaba, 3,400 libras esterlinas, se las dio a su novia que ya se iba a casar con él. ¿Sabes lo que hizo su novia? Esta mujer dijo, si nos vamos a casar, vamos a empezar bien. Así que tomaron las 3,400 libras por decisión de la mujer y las donaron al líder del Ejército de Salvación y se fueron a seguir sirviendo al Señor. Dieron todo. De ser ricos se volvieron pobres para servir a Jesús. ¿Qué está usted dispuesto a dar en este día? Cierra tus ojos. Yo te invito a venir a los pies de Cristo y entregarle tu propia vida. Habrá alguien que esta mañana dice: aquí está mi vida, Señor. Si tú no conoces a Cristo, hoy es tu oportunidad para rendirte a los pies de Jesús. Levanta tu mano, pídele perdón por tus pecados y recíbelo como tu Salvador. Si tú ya lo conoces, pero te conformas solo con venir a la iglesia y no estás envuelto en servirlo, levanta tu mano en este momento. Es llamado para ti, iglesia. Levanta tu mano si dices: aquí está mi vida, aquí estoy yo para servirte, Señor. ¿Habrá alguien que escuche este llamado? Es para ti, hermano. Levanta tu mano. Dios te dirá cómo puedes servirlo. Amén. Gracias. Gracias por los que tienen el valor. Algunos quizás están calculando y dicen: no. Ahora tú dices: yo ya lo estoy sirviendo. Examina tu servicio. Si es raquítico, irresponsable, no diligente. Si piensas que Dios te necesita, entonces levanta tu mano, porque tú necesitas aprender lo que es verdaderamente servir a Jesús con humildad. Levanta tu mano. Vamos a orar juntos. Yo lo hago contigo. Ahora yo te invito a algo que te puede ser un poquito molesto. Sal de tu lugar si tú eres de los que dice: yo quiero rendir toda mi vida. Y póstrate a los pies de Cristo. Es un acto simbólico. Pero si tú estás dispuesto, hazlo conmigo durante la oración. Como aquella mujer se rindió a sus pies y le dijo: Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo lo que yo soy, lo más caro que yo tengo. Yo lo quiero derramar a tus pies. Mi propia vida la derramo a tus pies para que tú me uses, Señor. Para que el mundo conozca el Evangelio. Para que muchos sean restaurados, para que muchos sean liberados, para que muchos sean transformados. Dile: aquí está mi vida, Señor. Te entrego mi vida entera como un perfume de olor grato, como un perfume de adoración. Úsanos, úsanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Hay personas, hay hermanos que están listos para orar por ustedes. Si tomó un compromiso, pase, venga por los pasillos, no tenga miedo, venga, reafirme su compromiso, venga a orar con estos hermanos. Yo estoy aquí también, Pastor Víctor. El resto, dése la mano, bendiga a alguien, vaya al área de picnic y comparte el evangelio con alguien. Lo mejor que puedes hacer. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias. Jovencito.